Mentes y Pensamientos de Radio IRFE YAL 1090, amplitud modulada, la voz de fe y alegría, era cómo podemos ir orientando a la gente sobre ese amor hacia nuestra mascota que tenemos en la casa, que tenemos en los edificios, que están en la calle. De pronto, esa percepción como seres humanos que son parte de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que definitivamente el primer cambio es definitivamente nuestro cambio de pensamiento. Lo que pasa es que culturalmente y tradicionalmente nos habían prácticamente educado indicando que los animales son seres a veces demasiado inferiores, de los cuales el humano solamente tenía que obtener beneficios para sí mismo. Pero en realidad ese modo de ver las cosas estamos también dándonos cuenta ahora que nos conlleva también muchos problemas en la actualidad. Muchos problemas porque la relación que tenemos nosotros con los animales es tan estrecha, siempre vamos a compartir un espacio, aunque sea con un insecto. Somos parte de una naturaleza y esa naturaleza merece un equilibrio. El momento en el que los ecosistemas se desequilibran, empezamos a tener toda la serie de problemas como enfermedades, por ejemplo, problemas ambientales y relacionados. Así que en la actualidad nos estamos dando cuenta que la relación que mantenemos con los animales, sea cual fuere, sea un pez, sea un mamífero, sea un ave, o un, como digo, hasta un insecto, tiene una clave y una importancia. Y de ahí nace justamente la teoría de la protección animal, porque también es protección humana. Entonces, desde mi punto de vista, el primer cambio de concepto importante para comenzar a comprender mejor, por ejemplo, a los animalitos de compañía, estos perros y gatos con los que compartimos, es justamente cambiar este paradigma y reconocerlos como seres sintientes, seres que tienen capacidad de sentir, seres que pueden percibir el mundo a través de sus sentidos, tal cual nosotros, vista, gusto, oído, olfato, interpretar esos estímulos y también procesarlos como sentimientos, porque todo animal tiene justamente esta capacidad.
¿Cuáles son los parámetros del momento de cuando somos pequeños, no es cierto? Como papá, como mamá, ¿cómo podemos ir orientando para ir cambiando esa mentalidad, ¿no es cierto?, animales y seres humanos? Porque ahí viene una relación y pienso yo que si vamos educando con el ejemplo desde la casa, vamos a tener una mejor relación con ellos.
Absolutamente, y es que todos los temas morales parten del hogar. Y yo creo que sinceramente que el tema de protección animal es un tema eminentemente moral y ético, ¿no? Tiene que ver con cómo los seres humanos nos comportamos frente a los demás, en este caso a los animales, y tiene mucha relación con cómo también nos comportamos con las personas. Fijémonos ahora que hay inclusive estudios bastante serios de psicología y de criminalística que hablan y demuestran con cifras que las personas que son violentas, empezando con los animales, tienen mucha mayor tendencia a ser violentas con otros seres humanos. De hecho, prácticamente un 100%, de acuerdo a los estudios realizados en Estados Unidos en algunas cárceles del país, demuestran que los asesinos seriales comenzaron torturando animales, porque eran justamente seres vulnerables e indefensos. Y luego fueron escalando a, por ejemplo, a niños, que también son vulnerables, adultos mayores, luego tal vez a mujeres, y obviamente ya conocemos el alcance, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, podemos darnos cuenta de cómo es tan importante de educar a nuestros niños en valores de protección a otros seres indefensos como son los vulnerables. Entonces, son valores que vienen desde el hogar. Y aquí hay una reflexión que yo, en todos estos años que he venido trabajando en protección animal, y es que la verdad sea dicha, por esta cuestión cultural, yo creo que nadie realmente nace, o muy pocos hogares nacen con el sentimiento de protección implícito, ¿no? En mi casa no me enseñaron a maltratar, pero tampoco había realmente un apego mucho a los animales. Entonces, yo tuve una experiencia muy cercana con un animalito de compañía que murió en mis brazos. Y en ese momento yo permití acercarme a él y darme cuenta que él sentía, ¿no? A nosotros, a nuestros niños todavía les educan con el tema de, por ejemplo, una araña, un mosco. Tácitamente hay que matarles y no hay que preguntar por qué, solamente hay que matarles. Y muchos niños no lo quieren hacer, ellos más bien curiosean, ¿no?, con los animales. Entonces, imaginémonos, de cambiar, como digo, estos paradigmas de decirnos por qué hemos de matar, quitar una vida, simplemente porque es una, una costumbre. Desde ahí vienen los cambios, me parece a mí.
Siempre estamos amenazados, ¿no? Es decir, ellos también son parte de nuestro universo, es parte de convivir con ellos y nos enseñan a matar. Pues entonces, y hay otra cosa que me gustaría un poco para ir orientando esto, es ¿cuáles son los requisitos a nivel afectivos para acercarnos a obtener esa mascota, ¿no es cierto? Uh-huh. El que nos regalen principalmente, el no comprar, sino uh-huh. que de algún amigo, de alguna amiga, de pronto nos regalen y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer frente a esto? ¿Cómo uh-huh. voy a buscar este acercamiento con él?
Bueno, yo he llevado algunos años en el trabajo de protección de fauna urbana, que se llama, desde algunas fundaciones como fue Protección Animal Ecuador, y actualmente Terra Animal realiza un trabajo de consultoría con la Fundación GORA, que se llama Grupo Operativo de Rescate Animal, donde nosotros estamos haciendo un trabajo de desarrollo organizacional. Y dicho sea de paso, y si me permiten, voy a dejar un número de teléfono, porque desde esta fundación entregamos animales en adopción y podemos resolver todo el tipo de problemas que las personas tengan con sus mascotas. El número es el 09-98-38-77-38, el de la Fundación GORA, 09-98-38-77-38. Y de nuestra experiencia y de mi experiencia personal, muy penosamente muchas personas justamente adquieren un animal de compañía, un perro, un gatito, sin tener en cuenta las responsabilidades. Y eso es causa después del abandono. ¿Y dónde terminan esos animales abandonados? Con suerte llegarán tal vez a una sociedad protectora que intentará rehabilitarlos, darlos en adopción. Si no, muy penosamente viven en la calle, se reproducen en la calle. Y estos son nuevos cachorros que están, pues, muchos de ellos trágicamente fallecen ahí mismo, ¿no? Entonces, debemos reflexionar realmente, ¿para qué queremos un animal, un animalito de compañía? ¿Podemos mantenerlo económicamente? ¿Tenemos paciencia para todo el tema de educarlo, ¿no? De educarlo, de limpiarlo, sus necesidades, etcétera, etcétera? Hay que reflexionar en eso. Siempre habrá oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero si es que vivimos, por ejemplo, en un apartamento y trabajamos todo el día afuera y estamos solos, pues evidentemente que ese animal más bien va a pasar solitario. Y como bien hablábamos, ellos también tienen necesidades afectivas. Justamente cuando un animalito de compañía no tiene esa socialización, que es muy natural en ellos, comienza a ver los comportamientos no deseados, comienzan a volverse muy nerviosos, agresivos, entre otras cosas, y claro, luego las personas se deshacen de ellos, ¿no? Entonces, tiempo, necesitan un presupuesto, se necesita también conocer sobre el animal para educarlo, pero nada es imposible. Nosotros sí alentamos a la adopción, creemos que los humanos tenemos capacidad de ayudar a un animal rescatado en la calle, es cuestión de orientarnos un poquito, desde la fundación, repito, podemos ayudar en ese sentido, y yo creo que eso es uno de los grandes regalos de la vida, el momento en el que compartimos y rescatamos un animalito y compartimos con él.
Esto lo uno, hay lo otro que también me ha llamado la atención en el Distrito Metropolitano es el número de mascotas que existen en un perímetro pequeño. Por ejemplo, yo tengo unos vecinos que tienen como 6 perros en una azotea. Y esto es increíble. Decía, ¿cuál es el tratamiento? ¿Habrá amor? Siempre me he preguntado, ¿habrá amor? ¿Habrá comprensión? De pronto esos animalitos abren la puerta y salen en la mañana y hacen sus necesidades uh-huh. en la calle.
Exacto.
Entonces, decir, no hay el compromiso de esta persona con esos animalitos.
Exactamente, y no hay el compromiso hasta con la comunidad. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el hecho de que las personas estén acostumbradas a abrir la puerta, ¿no? Uh-huh. En la mañana, y claro, dicen, uy, no, si mi perro es súper inteligente, se ve en la mañana y regresa de noche. Pero el problema es que en el transcurso de todo eso, el animal va orinando, va defecando, va a veces atacando, engendrando otros, ¿no? Y después regresa a la casa y el dueño nunca se enteró. Y es justamente esa la problemática porque también involucra a la comunidad. Ese es de los animalitos en la calle, es un problema también de salud pública. Y por supuesto que no es problema de los animales, es problema de los dueños que no les han sabido mantener. Y eso crea otro tipo de circunstancias entre los propios vecinos. Y a mí me consta que las cosas van escalando también. Un vecino dice, bueno, ¿por qué usted no recoge? El otro vecino dice, no, porque es mi perro y está libre. Luego el otro vecino le rompe los vidrios y el otro vecino termina envenenándole al perro. O sea, es una escalada de violencia tenaz, solamente porque no tuvimos la oportunidad de ni el compromiso de tenerlos bien desde un principio. Vamos también hablando un poquito de las regulaciones que existen. En el Distrito Metropolitano de Quito y en muchos cantones del país ya existen ordenanzas municipales. Por constitución, la constitución exige a los gobiernos descentralizados, autónomos centralizados, municipales en este caso, el control de la fauna urbana. Entonces deben emitir desde las regulaciones a través de las ordenanzas, deben crear programas apropiados, por ejemplo, de esterilización masiva de animales, y también deben crear los centros de manejo de fauna urbana donde haya vacunación, donde haya inclusive rescate y rehabilitación a los animales. Esa es su obligación. Las campañas famosas, tristemente famosas, de descanización, que era echar veneno a discreción, han demostrado primero y sobre todo que no han servido, más de 30, casi 30 años de uso no han servido. Solamente se eliminan, digamos, animales de un sector que rápidamente en el transcurso de 6 meses es repoblado ese mismo sector. Y segundo, muy, muy cruel. Tenemos el caso trágico de que hace algunos años, ya 7 años aproximadamente, un grupo de niños en el barrio de La Lucha de los Pobres ingirió veneno en forma de salchichas, ¿no? Ahí estaba el cebo destinado a los perros. Pero tristemente, pues obviamente si uno bota así a discreción en un parque, ese es el problema. Desde ahí se suspendieron las descanizaciones por parte del Ministerio de Salud, pero tampoco se estableció otro tipo de control. En todo caso, ahora los municipios tienen responsabilidad. Y acá en Quito existe la ordenanza número 48. La ordenanza 48 es la de regulación de fauna urbana. Establece sanciones para las personas desde que no recojan el popó de su perro en la calle hasta que evidentemente estén maltratados, ¿no? Que estén privados de agua, de comida, etcétera, etcétera. Entonces hay una regulación a la que podemos llegar y hay una agencia de control a la que podemos acudir. También voy a dejar ese número para las personas que les interese. La agencia de control es del organismo municipal que regula el cumplimiento de las ordenanzas. El número telefónico es el 395-2300, lo voy a repetir, es el 395-2300 y la extensión 28209, extensión 28209. Las personas pueden llamar y hacer denuncias de maltrato. La Comisaría de Salud del municipio debe actuar junto con la Policía Metropolitana y establecer las sanciones respectivas. Esto en bien no solo de los animales, principalmente de los animales, pero también en bien de la comunidad.
Y esto es lo que pasa en la comunidad, ¿no es cierto? Hay otra cosa que me ha llamado la atención, los sitios donde van a comprar las mascotas. ¿Cómo pueden estar reguladas, por ejemplo? ¿Cómo sabemos de todo ese proceso, ¿no es cierto? Del nacimiento, quiénes son los padres, quién es la madre, la raza, y un poco no hay el momento de que uno va a adquirir una mascota, las recomendaciones necesarias, porque debería exigirse para uno comprar. No es el hecho solo de vendernos, sino si usted va a adquirir un compañero, una compañera en su casa,
Correcto.
usted debe cuidarle. Entonces, y todas esas normas que serían necesarias para que nos puedan orientar a la comunidad, ¿qué tenemos que hacer frente a eso?
Este sí es un problema muy, muy grave. Penosamente los animalitos, no solo los de compañía, porque el tráfico de especies es otra cuestión también, los animales han sido vistos como meros objetos de comercio, ¿no? Es decir, pues desechables prácticamente. Y en muchos casos ha pasado. Venden a la gente, alguien compra un animalito, resultó enfermo, va a la tienda y se lo cambio por otro y no ha pasado nada. ¿Pero y qué pasa con el que lo acaban de cambiar? Prácticamente se irá a la basura, digámoslo así de alguna manera, ¿no? Estoy seguro que no buscarán recuperarlo. Es extremadamente triste lo que ocurre en las ventas ambulantes también. La ordenanza municipal establece la prohibición de comercializar animales en las vías públicas. Es algo que todavía es muy difícil de hacerlo cumplir. Ya ha habido algunos casos de sanciones y todo, pero todavía está tan metido en la cultura, ¿no? Del tema de vender y comprar gatitos y perritos y aves y otro poco de cosas en la calle. En todo caso, está ya regulado y de hecho expresamente prohibido. Y la ordenanza, aunque en eso todavía no es clara, ha establecido también una regulación para los criaderos. Pero claro, no hay este ente de regulación Nosotros muy, hablando muy, tal vez un poco filosóficamente, sí esperaríamos que los animales dejen de ser comprados, o sea, objetos de exhibición en vitrinas y de compra-venta. Pero como es un proceso, por lo menos lo que sí debe haber es esta regulación, que si bien es cierto, existe, todavía está en papel. Lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos es abstengámonos de comprar inclusive en los famosos pet shops, porque al fin y al cabo, miren, los animales pasan en vitrinas, ¿no? Y son animalitos de 2 meses, a veces ni siquiera eso. De manera natural deberían estar con su madre todavía lactando y socializando entre sus hermanos. Están en pleno proceso de abrir sus sentidos, de olfatear el mundo, de escuchar, de aprender. Y se les arranca ya de la madre, se les arranca de su jauría, de sus hermanos u otros animales y se los pone en una vitrina. Y esos animales pasan solos o solitarios. Si bien es cierto hay un cuidado en el día, en la noche no lo hay. Entonces, abstengámonos de eso. Realmente lo mejor que podríamos hacer nosotros es adoptar un animal de una sociedad protectora. Ahora en Quito hay cerca de 20 grupos de protección. No todos ellos tienen un refugio, apenas 3 o 4 tendrán un refugio de animales, pero todos están trabajando en buscarles hogares a los animales callejeros. Si uno entra a Facebook y busca Rescate Animal Ecuador o Rescate Animal Quito, van a obtener una lista bastante grande. Desde Fundación Gora también podemos ayudarles en ese sentido. Al final tal vez podamos repetir los números. Pero ese es el consejo. El consejo es adopten, no compren. Las sociedades protectoras estamos muy pendientes de los animales, a diferencia de los vendedores ambulantes o inclusive los pet shops que simplemente los entregan como comercio, ¿no? Nosotros establecemos, o sea, un procedimiento, esperamos que vayan a las mejores casas, hacemos seguimientos, entregamos animales hasta esterilizados, vacunados, desparasitados, y van a salvar una vida de la calle. O sea, yo creo que ese es la mayor contribución que podemos nosotros dar para esos animalitos.
Hay otra cosa también que son las escuelas de adiestramiento de los animales, es decir, están preparados, están preparadas, y siempre pensamos que el adiestramiento tiene que ser para los perros grandes. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿es necesario eso? Si yo lo escogí como mascota y lo voy a tener en mi departamento, ¿tengo que llevarle a la escuela?
Bien, como parte del trabajo que Terra Animal hace aquí en el país, hemos podido nosotros aplicar a un programa de embajadores de la Fundación César Milán, que queda en Estados Unidos. Bueno, César Milán es una persona bastante famosa al momento, el famoso encantador de perros que tiene su programa en televisión. Y él mantiene una fundación en Estados Unidos y tiene también un programa de embajadores en los diferentes países. La importancia del mensaje de la Fundación de César Milán es que él nos rompe también un poco los esquemas y nos dicen, el adiestramiento es para el perro tal vez, pero la educación verdadera es para el humano. O sea, nosotros tenemos que transformarnos y en vez de buscar humanizar al animal, tal vez nosotros tenemos que ser un poquito más perros, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo no digo que esté necesariamente mal, pero claro, hay personas que tal vez exageran un poquito, que hay que pintarles las uñas a los perros, que hay que hacerles una serie de cosas que son más bien humanas, que desde un punto de vista animal no son, a veces son hasta contraproducentes. Entonces nosotros debemos cambiar nuestra percepción intentando de que ellos no sean tan humanos, porque no son humanos, ni cargarles como bebés, ni llevarles siempre en el carro. Ellos son animales cuadrúpedos que son gregarios de naturaleza, que les gusta caminar, que deben caminar para hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. El adiestramiento, vamos a ver, yo no quiero generalizar, pero habrá pocos lugares donde realmente sepan como tal y comienza con un proceso que más que decirle échate, párate, siéntate, es realmente comprender y estimular al animal como animal, su sentido del olfato, por ejemplo, en el caso de los perros, sobre todo el oído y la vista en el caso de los gatos. Y en ese sentido hay una ciencia que se llama la etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. En ese sentido hay etología canina, etología felina también. Nos especializamos los humanos en comprender a los animales desde lo que son, desde su naturaleza. Lo óptimo sería que todos los lugares mantengan un conocimiento de etología, más allá de enseñarle al perro siéntate, párate, sino que los criemos como perros con la finalidad de que ellos en su naturaleza entiendan las instrucciones del humano y el humano entienda sus reacciones como perro. ¿Por qué un animal para las orejas, baja las orejas, mete la cola, sube la cola, se pone de lado, se encrespa? Eso nosotros como humanos tenemos que aprender. Y en la medida en la que nosotros interpretemos bien esos signos, vamos a tener un perro y un animalito de compañía tranquilo, porque va a estar, es decir, nos vamos a entender mutuamente, que es lo mejor.
Queremos agradecerle a Fernando Arroyo por esa apertura y este diálogo
Muchas gracias.
Nos ha enriquecido en micrófono, tintas y pensamientos. ¿Cuáles serían, para terminar esta conversación con usted, las normas o las orientaciones, especialmente para las personas que nos están escuchando, cuando vamos a tener el compañero o la compañera en la casa?
Bueno, lo principal, para mí lo más importante, reconozcámoslo siempre como seres sensibles, seres que tienen capacidad de sentir. Todos los animales tienen la misma capacidad de sentir frío, miedo, dolor, regocijo, alegría, al igual que nosotros, y en ese sentido realmente somos iguales. Preparémonos, si queremos un animalito de compañía, reflexionemos, tenemos espacio, tiempo, dinero. Adoptemos, comuniquémonos a nuestra sociedad de protección, les repito en este sentido el número de Grupo Operativo Rescate Animal Gora, con quienes estamos trabajando actualmente, el 09-98-38-77-38, inmediatamente después de la entrevista ya contestaré cualquier llamada. Y sobre todo, démonos el tiempo de verlos, de contemplarlos durante un momento y sintámonos conectados con ellos. Es la mejor manera de tener una buena relación con nuestro animal de compañía. Comprendámoslos y vamos a tener el mejor amigo que hayamos podido pensar.
Muchísimas gracias a Fernando Arroyo por esa apertura en micrófono, tintas y pensamientos.
Muchas gracias.
Las 14:50, nos vamos.